Welcome to our second panel, titled International and Regional Agreements Relating to Trafficking Issues, the Role of International Organizations. We have four prestigious and excellent presenters here with us today, so I will not make a large or long introduction. I will not read out bios. I will just let you read their bios, which are in front of you on your program. And I think that it makes sense just to go straight into the session, if you're in agreement with me. And we will begin with Fernando Garcia Robles from the Organization of American States. Thank you very much.
Good morning to everyone. I would like to take this opportunity to thank, on behalf of the Organization of American States, the Secretariat for Multidimensional Security and the Department of Public Security, the organizers, CSIS, and Open Society for their kind invitation. And my presentation will be in Spanish, and I will talk about First, those routes that have been identified within the Americas related to human trafficking. I will also talk about the Organization of American States and Member States' activities and programs to combat human trafficking. And then I will brief you on some of those international instruments and national laws that are in place to combat human trafficking. As far as the Organization of American States, bueno, vemos que es una de las organizaciones, la organización más antigua del mundo, organización regional más antigua del mundo, que data del año de 1889-1890, pero no es hasta el año de 1948 cuando se aprueba la Carta de la Organización. Los pilares de trabajo de la organización son la democracia, el desarrollo, los derechos humanos y la seguridad, y es bajo el tema de seguridad que es posible ver el trabajo que hace el Departamento de Seguridad Pública, es decir, facilita la incorporación y la información de temas relacionados con trata de personas, también provee capacitación y promueve las políticas de los estados en tema de trata de personas. Para hablar dentro de un contexto de lo que vamos a exponer el día de hoy, vemos, por ejemplo, que al hablar de trata de personas, este es un crimen que no es reportado de la forma que debiera reportarse, es decir, las cifras que obtenemos son bastante variables dependiendo de la institución que la reporta. Sin embargo, un número muy elevado de mujeres, sobre todo mujeres, niños, niñas, adolescentes, son tratadas constantemente. La trata de personas es un proceso, no necesariamente la persona que es tratada comienza como víctima o como persona que es tratada, sino hay un proceso en algunas oportunidades de migración irregular o bien un tráfico de personas y luego se convierte en víctima de trata de personas. Este es un crimen severo que afecta y vulnera los derechos humanos de las personas y es importante reconocer que los patrones de movilidad no son constantes, estos cambian. No son permanentes, estos cambian constantemente. A nivel, solo para darnos una idea del panorama internacional, la mayoría de personas que migran en busca de mejores condiciones de vida lo hacen de países económicamente menos desarrollados a países económicamente más desarrollados. Pero, sin embargo, vemos que tipos de explotación, como por ejemplo el turismo sexual, los perpetradores buscan y viajan a países económicamente menos desarrollados en busca de explotar, sobre todo, menores de edad. A nivel de el contexto de las Américas, vemos que la trata de personas y los flujos migratorios se dan no únicamente de Sur o Centroamérica hacia países de Norteamérica, sino que también los flujos migratorios van de Suramérica o Centroamérica a continentes como Europa, continentes como Asia, Luego vamos a ver la injerencia de las políticas públicas, aunque bien intencionadas, algunas veces contribuyen a la trata de personas. Algo muy importante que hay que notar es que el flujo de migraciones asiáticas hacia el continente ha ido en aumento. Una de nuestras colaboradoras, una senadora de un país de la región del Mercosur, nos comentaba que alrededor de dos aviones clandestinos aterrizan en su región, en su provincia, semanalmente conteniendo una gran cantidad de migrantes asiáticos, de los cuales la mayoría terminaban siendo explotados laboralmente y en explotación sexual. A nivel centroamericano vemos también que existe trata de personas. Hay países en todo el contexto de las Américas, hay países de origen, hay países de tránsito, países de destino. Originalmente se pensaba que Centroamérica era únicamente una región de tránsito, es así, pero también existen países con todas estas categorías: origen, tránsito y destino. Al hablar de las políticas públicas, como hacía mención hace algunos segundos, países de la región centroamericana, países de la región andina, pueden ser políticas muy bien intencionadas, pero por ejemplo han levantado el requisito de visados, tanto para turistas como para personas que desean hacer negocios en estas regiones, en esos países. Por lo tanto, los tratantes y traficantes han encontrado en estos países un libre acceso para que ciudadanos de otras regiones del mundo puedan ingresar libremente. Otro tipo de políticas públicas, por ejemplo, cuando un país que originalmente se considera país de origen, pero de alguna forma adquiere políticas en donde dolariza su moneda, estos países, además de ser países de origen, se convierten en países de destino, como pasa en algunos países de la región andina, promoviendo que existan flujos migratorios a estos países, convirtiéndose en países de destino, países de tránsito, para luego llegar a otras latitudes. Es importante reconocer que a raíz de que se combate el delito de trata de personas, hay un cierto nivel de conciencia dentro de las autoridades nacionales, dentro de las fiscalías, de las policías, que de alguna forma la gente sabe y empieza a tomar medidas para combatir. Tal es el caso de esta región. Sin embargo, los tratantes y traficantes van buscando otros puntos ciegos o puntos negros por los cuales transportar a sus víctimas. Tal es el caso de esta región. Recordemos que países, por ejemplo, Guatemala y Belice, existe un diferendo territorial de hace muchos años. De alguna forma, los controles migratorios no son tan exactos. Entonces, eso promueve a que los traficantes, en lugar de pasar a sus potenciales víctimas por la región del sur, los están pasando por esta región y luego hacia otras localidades, hacia otras regiones. En la región del Caribe también se ve el problema, se ve este fenómeno, este crimen. Mientras los países que tienen un ingreso económico superior son países de destino y de acá, o muchas veces países de tránsito, y de acá estos flujos migratorios se trasladan a países con una afinidad lingüística o cultural, por ejemplo, en el continente europeo, pero básicamente esta es datos sobre los patrones de movilización que son identificados en la región del Caribe. Al hablar de trata de personas en el contexto de las Américas, vemos que existen factores que promueven la trata de personas. En realidad, la pobreza, el hecho que una persona sea pobre, no es una razón directa que la convierte en una víctima de trata de personas, pero sí es un condicionante, como son todos estos aspectos condicionantes que promueven la trata de personas. Una demanda sexual, algunas culturas, algunas tradiciones promueven lo que es la trata de personas, la violencia doméstica, el desempleo, la discriminación con género, la falta de registros civiles dentro de los mismos países, la falta de oportunidad de migrar legalmente, el impacto de los conflictos nacionales o regionales, los desastres naturales, la falta de educación, son todos condicionantes para promover la trata de personas dentro del contexto de las Américas. También existen otros factores que de alguna forma hacen y atraen a las potenciales víctimas. Básicamente encontramos lo que es las expectativas de encontrar empleo, la demanda por ese empleo barato que hay en los países económicamente desarrollados, tanto para hombres como para mujeres. Vemos la demanda también por mujeres exóticas, la demanda por lo que es la industria del sexo y también la idea de vivir una vida glamorosa dentro de los países económicamente desarrollados. Vemos que dentro de la Organización de Estados Americanos se han creado mecanismos que involucran a los países a combatir dicho crimen. Para comentarles, la primera reunión de autoridades nacionales se llevó a cabo en Isla Margarita, en Venezuela, 2006, este año en 2009, en Buenos Aires, Argentina, pero básicamente lo que buscan los estados y han acordado es trabajar en el combate de la trata de personas, ver mecanismos, marcos jurídicos que combatan dicho crimen de una forma integral, la identificación de víctimas, la recolección de información, que es muy importante para las políticas públicas, y por supuesto trabajar en prevención y protección de víctimas. Es importante reconocer que organismos internacionales, gobiernos, sociedad civil tienen que trabajar en conjunto para combatir dicho crimen, porque en algún momento cada institución, cada organización, cada gobierno está llevando sus políticas separadamente y es necesario, por la escasez misma de recursos que existen para combatir este crimen, que haya una unión dentro de las distintas instituciones y distintos sectores. La Organización de Estados Americanos trabaja con OIM, trabaja con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, Save the Children Suecia, con el programa de personas desaparecidas y, por supuesto, con sociedad civil y con los gobiernos. Dentro de las actividades de la organización tenemos investigación, la capacitación a personal de gobierno, el involucramiento con organizaciones que trabajan en pro de la mujer, campañas de información pública, el establecimiento de marcos jurídicos necesarios para combatir la trata de personas. A nivel de la organización, solo para detallar un par de actividades, hemos estado involucrados en la capacitación de fuerzas de paz. Alrededor de un 45% de efectivos de cascos azules, fuerzas de paz de Naciones Unidas, provienen de la región latinoamericana y es necesario instruirles en lo que es temas de prevención e identificación de víctimas de trata. Otro programa que ha tenido mucha aceptación a nivel de los estados es la capacitación consular, debido a que muchas veces las potenciales víctimas de trata de personas, el primer acceso que tienen con sus connacionales en el exterior es a través de funcionarios consulares, de funcionarios diplomáticos, y si estos no pueden o no saben reconocer a una víctima de trata de personas, los mecanismos de protección son distintos. No es lo mismo deportar que repatriar a una víctima de trata de personas. En cuanto a marcos jurídicos internacionales, se me acaba el tiempo. A nivel internacional, a nivel de las Américas, la mayoría de países del continente, o sea, de los 35 estados que conforman la organización, son muy pocos los que aún no han firmado, ratificado o accedido el protocolo de Palermo. Y a nivel nacional vemos que poco a poco los estados miembros, hace 10 años no estaban inmersos dentro de la modificación de sus códigos penales o de crear marcos jurídicos integrativos para combatir la trata de personas. Hoy día vemos que o de alguna forma han tipificado el delito o de alguna forma están tomando están produciendo marcos jurídicos en los cuales están involucrados temas de prevención, procesamiento de criminales y sobre todo protección y asistencia de víctimas. Solo únicamente para dar conocimiento dentro de lo que es Norteamérica, Centro y Suramérica, de aquellos países que tienen marcos, no necesariamente todos marcos jurídicos integrativos, pero sí han tipificado el delito. Esto es los otros países. Se me acaba el tiempo, pero espero que estos hayan sido únicamente lineamientos para responder a sus preguntas en el espacio que se nos ha otorgado para ello. Muchas gracias.
Many thanks, Fernando. We're going to move straight on to the next presenter, Juan Carlos Vázquez, from the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, the CITES. If I can call you out, you can present from there. Perfect. Okay.
Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias al CSIS. Más que por la invitación, por la excelente idea de conectar estos tres temas que a mi conocimiento es una de las primeras veces que CITES participa en una reunión donde se discute de estos tres temas de manera interconectada. Y creo que hay varios elementos donde podemos dialogar con otras presentaciones como las fascinantes que dieron, que nos precedieron sobre el tráfico de drogas y de personas en Centroamérica y en México, y si entendemos cómo funcionan los carteles colombianos también, que es un tema que me interesa especialmente por venir de allí, podemos entender un poco el mapa de todos los tráficos y cómo estos tráficos están interconectados y actuando en la región. El tema de vida silvestre, que incluye recursos pesqueros y recursos madereros, es un tema un poco invisible y olvidado en este asunto del tráfico internacional y del crimen organizado. Y para darles un ejemplo de lo importante y lo relevante que esto es para nosotros, hoy en la primera página del Washington Post hay un artículo sobre el papel higiénico. No es exactamente un problema de seguridad nacional, pero hasta en el papel higiénico que utilizamos hay un problema ambiental importante, porque ese papel higiénico está hecho de árboles que algunas veces son árboles de más de 100 años de edad y que son los que permiten que el papel sea lo más suave posible para nosotros. Hay todo un debate ahí en el periódico sobre usar papel reciclado. Es decir, que el tema de la vida silvestre atañe y es transversal a todos estos temas que estamos discutiendo hoy. Si me permiten, como ya Adrián presentó un poco el tema del tráfico de vida silvestre, voy a empezar por explicar muy brevemente qué es la convención. La convención CITES es la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. He puesto ahí los números para que distingamos claramente que las especies amenazadas que están listadas en CITES son 800, que están listadas en el apéndice 1. Dentro de esas 800 están los tigres, los jaguares, las tortugas marinas, las ballenas, los grandes simios, todas estas especies carismáticas que todos conocemos. Y hay 33,000 especies aproximadamente de fauna y flora silvestres que están listadas en los apéndices 2 y 3. Tenemos este sistema de listas donde clasificamos las especies. Hay en estos países de Centroamérica, tenemos que tener en cuenta, son países ricos en biodiversidad, son países megabiodiversos y poseen una de la gran cantidad de las especies que están listadas en la convención. CITES es un convenio, es uno de los primeros convenios ambientales, fue adoptado en el 73, justo después de la conferencia de Estocolmo, que fue la primera conferencia internacional moderna que habló del tema del medio ambiente ligado al desarrollo humano. Es una convención que incluye a todos los países productores y consumidores de vida silvestre, es decir, están todos los que son, nos faltan algunos como Angola, Irak, Corea del Norte, pero básicamente los países que consumen y producen vida silvestre son miembros de la convención. Sobre el tema que nos atañe de tráfico ilegal, la misión de CITES es una misión bastante específica, es uno de los convenios ambientales, lo hablábamos ayer con algunas otras personas. Hay convenios que son más convenios declarativos, o algunos decían advocacy convenios, conventions, y hay otros convenios que se deciden cosas y se implementan. Y CITES pertenece a esa familia de convenios donde lo que se decide tiene fuerza legal y se implementa. Para decirles algo, tenemos la conferencia de las partes en marzo del 2010 en Doha, Qatar. En esa conferencia se van a discutir algunas propuestas de incluir especies o transferir especies de un apéndice a otro. Hay una gran polémica ahora justamente sobre la inclusión del atún, el bluefin tuna, en los listados de la convención. Hay otros temas que siempre vienen, como el comercio del marfil, del caviar, de pieles, etcétera. Y 90 días después de que se decida en esa conferencia lo que va a pasar con esas especies, entra en vigor el nuevo régimen legal, y eso quiere decir que todo un régimen de permisos entra en funcionamiento para esas especies. Esto es lo que hacemos nosotros, básicamente. No me voy a tardar en explicar, pero básicamente tenemos cuatro bloques de actividades, uno grande que es el problema de la gobernabilidad, y lo vemos más desde puntos prácticos. Nuestro problema es distinto al que presentaron antes, de bajar las decisiones que adoptan los presidentes. Nuestro problema es de subir las decisiones que adoptan los técnicos, porque en CITES es muy operacional, son los técnicos los que están tomando las decisiones, pero es muy difícil atraer la atención política y los recursos que requiere este tema. Entonces trabajamos el tema del cumplimiento de las legislaciones, de los incentivos, de la participación de los diferentes actores. El tema científico es muy importante, es una convención basada sobre evidencia científica y sobre el estado de lo que está pasando con la biodiversidad en el mundo. Básicamente los participantes en nuestras reuniones tienen casi siempre un background científico, y el tema que nos interesa aquí es una convención muy enfocada a la fiscalización y control, o al enforcement, ¿no? Así, nosotros lo traducimos como observancia. No sé si eso refleja la importancia de este trabajo, y para eso trabajamos con varias instituciones en, por ejemplo, en compartir inteligencia, en trabajar con la Organización Mundial de Aduanas, estamos tratando de trabajar con la Oficina de Naciones Unidas para la lucha contra las drogas y el tráfico de drogas y crimen. Contra las drogas y el delito. Tenemos una serie de grupos de trabajo por especies, como el grupo de trabajo. Una de las urgencias importantes en el mundo en el tema de vida silvestre es el tema de los rinocerontes en África. Para ese tipo de temas tenemos una task force, un grupo especializado que está trabajando ese tema. Como decía, trabajamos muy de cerca con Interpol, tenemos un memorándum de entendimiento. En este momento, la persona que debería estar probablemente aquí es mi colega John Sellar, que es un policía escocés que trabaja justo en la oficina siguiente a la mía. Él está ahora en Manaus atendiendo el grupo de trabajo de vida silvestre de Interpol. Trabajamos con la Organización Mundial de Aduanas, porque es las fronteras el punto principal de este tráfico internacional de productos de la biodiversidad. Trabajamos con las instituciones nacionales de policía, aduanas, fiscalías, procuradurías, jueces y otras magistraturas. El tema para nosotros es el mismo que para ustedes, es un tema de especies, fronteras y tráfico. Estos son más o menos los puntos donde estamos tratando de trabajar con los gobiernos y con la sociedad civil también, que juega un papel muy importante en esto, en capacitar a las personas que están en los puestos de control en estas fronteras para que vean lo que está pasando. Y de ahí la importancia de una conferencia como esta, para que las personas que están viendo la trata de personas o el narcotráfico también nos puedan ayudar. Si ven pasar por ahí una piel de jaguar, que también nos puedan ayudar a controlar estos tráficos. Cuando digo jaguar es uno de los casos, pero los tráficos grandes son los tráficos de maderas y los tráficos de recursos pesqueros. En el Caribe, en el Gran Caribe, por ejemplo, Puerto Santo Tomás de Castilla es un puerto de salida, y en el Petén, donde está saliendo una gran parte de la madera de la reserva forestal de la región, Y maderas finas como por ejemplo el cedro o la caoba se trafican en volúmenes importantes y vienen a parar a países como Estados Unidos, que es el importador del 90% de la madera preciosa, en todo caso de la caoba que viene de América Central y del Sur. Muy rápidamente, nosotros trabajamos con dos estándares básicos. Uno es, como les dije, el dictamen de los científicos de que ese comercio no es perjudicial para la sobrevivencia de las especies, que no es malo para la biodiversidad, y segundo, la verificación del origen legal. Con base en esto, tenemos todo un régimen de permisos, que son las visas para autorizar el movimiento de todos esos recursos que llegan a nuestras casas en forma de papel higiénico, en forma de pintalabios, en forma de gomas de mascar, la ropa, los zapatos, todo eso contiene biodiversidad. Alguna de esas contiene biodiversidad que está listada en nuestros apéndices. Sobre el tráfico ilegal de vida silvestre, no sé si queda claro que hay un comercio legal legítimo que está ocurriendo y que es la gran cantidad. Adrián habló de 20 billones de dólares, un estimativo que se ha dado, y tengo entendido que de esas cifras, uno de los grandes problemas es que si ustedes en drogas y en trata de personas, con todos los recursos que se le han dedicado a la lucha contra las drogas, no tienen estadísticas fiables de que todo el mundo se ponga de acuerdo, imagínense para nosotros que estamos muy lejos de tener los recursos de los que disponen ustedes para estimar el volumen de ese comercio ilegal. Pues se estima que 5 billones de esos, una cuarta parte de ese comercio es ilegal, por lo menos. Depende de las especies. Si es la mafia rusa la que está implicada en el tráfico de caviar, la proporción varía ostensiblemente. En América Latina hay un poco para dar un contexto de lo que pasa con la biodiversidad, hay toda una historia de agotamiento y depredación de los recursos desde la conquista, desde que llegaron. Que nos indisponga, pero desde el principio se ha visto esto como una despensa de recursos, y primero, hay una novela muy interesante ahora que menciona eso, les ofrecemos la biodiversidad, pero solo quieren el oro. Entonces, primero nos hemos ido por el oro y después hemos seguido sacando lo que viene, y hay una historia en los 40, 50, 60 de depredación de los recursos naturales. En los 70, 80 vino toda una historia de represión, hay que prohibir, no tocar, en la que hemos fallado porque no tenemos con qué implementar esas prohibiciones, y ahora los países empiezan a entender el tema del uso sustentable de la biodiversidad, que es el gran reto que tenemos en este momento. Y dentro de ese uso sustentable hay un importante componente, que es luchar contra el tráfico ilegal, contra el tráfico, la sobreexplotación de esos recursos. Obviamente, como ustedes lo han dicho, hay poca capacidad de Estado para regular y para controlar, y el problema existe porque hay una gran demanda internacional por estos productos, las ganancias son muy altas, las inversiones son muy bajas, es ir al monte y traerlos, y hay un bajo riesgo de detección porque no hay instituciones preparadas para afrontar ese reto de la lucha contra el tráfico ilegal de biodiversidad, de vida silvestre en particular. Las penas que son muy bajas, los delitos que están tipificados en los códigos penales son tipos penales en blanco que se aplican muy rara vez, hay muy, muy poca gente en la cárcel por tráfico de biodiversidad en la región. Para explicar muy brevemente los problemas que tenemos cuando trabajamos este tema del crimen organizado, y alguien preguntaba sobre el tema esta mañana, ahora vamos a mostrar un poco rápidamente cómo interactúa ese crimen organizado que está trabajando en drogas y en otros delitos. El crimen organizado se ocupa de todo lo que de dinero. Si este negocio, la biodiversidad, también les reporta, lo agregan a su portafolio de actividades ilegales. Y el problema que tenemos con ellos es que es un crimen organizado que hemos visto es global, no es jurisdiccional como los estados, que no se pueden, si el tráfico pasa del Petén a la selva maya mexicana, ahí ya tenemos un problema entre jurisdicciones, hay que enviar comunicaciones oficiales a través de canales que son muy lentos. Los criminales conocen bien el negocio, conocen lo que está pasando. Los estados tienen un análisis muy deficiente de la magnitud del negocio y de las modalidades. Los criminales son muy competitivos en el sentido de estar informados de las últimas tecnologías. Veíamos incluso en el tema de armamento cómo están de actualizados. En cambio, en los estados el aprendizaje de lo que está pasando es muy lento. el crimen organizado se adapta muy fácilmente. Si decidimos, por ejemplo, hacer perfiles de criminales hoy, ya pasado mañana han cambiado las rutas y usaban gente de 20 años, mañana van a usar señoras de 50, o están adaptando permanentemente sus técnicas de delinquir. Los estados son un poco rígidos, obviamente el crimen organizado dispone de recursos considerables para hacer su actividad, los estados están desmantelados sin recursos. Algo importante en la región, que es una región muy legalista, entre otras cosas, tenemos muchos acuerdos y muchas leyes complicadas de aplicar, es que el crimen organizado funciona con reglas simples, reglas básicas y fáciles de cumplir, mientras nosotros tenemos procedimientos muy complicados para poner en práctica todas estas estrategias que se deciden a nivel regional o a nivel nacional. Obviamente, el crimen organizado, para terminar, tiene una influencia corruptora importante. Lo hemos visto en países, por ejemplo, en mi país. Cuando dejamos meter el crimen organizado dentro de las instituciones, el impacto sobre la gobernabilidad, sobre la moral, sobre el espíritu del país es catastrófico. Se destruyen las instituciones, esta gente se mete en los ministerios, en los senados, en las fiscalías, en las procuradurías, se corroe completamente la legalidad de los países y el Estado de Derecho. Y eso, ahora en Colombia estamos en la evaluación de eso. ¿Cómo se metieron de un momento? Porque uno no se da cuenta, de un día para otro, están ahí metidos, insertados en todas las instituciones. Si hay, porque hay unas fuerzas dentro de los estados que están por la tolerancia y no reprimir tanto estos crímenes, lo que explicaban de más bien disminuir la violencia, y es en esos momentos que se incorporan y se insertan en los aparatos del Estado. Para explicar el vínculo rápidamente entre el comercio, por ejemplo, el tráfico ilegal de drogas y el comercio ambiental, hay que tener en cuenta que el que trafica con drogas no solo comete un crimen, no sé cómo le dicen ustedes, de narcotráfico, también está cometiendo crímenes ambientales. Por ejemplo, ocupan ilegalmente tierras, construyen pistas clandestinas en áreas protegidas, usurpación de áreas protegidas, trafican con armamento pesado, forman grupos armados, utilizan las maras, hay violencia, hay asesinatos, y esta gente está... Yo contaba siempre cuento una anécdota en nuestros talleres, y es que en el Amazonas, por ejemplo, el tráfico ilegal de madera es más temido que el tráfico de drogas. Cuando detienen a un traficante de drogas, dice, por favor, no me confunda, yo soy traficante de drogas, no soy traficante de maderas. Porque esta gente tiene trabajo forzado, esclavitud, gente trabajando en esos campamentos sin comida y sacando madera a lomo de las selvas en unas condiciones infrahumanas. Y hay todos unos delitos de lavado de dinero, en la piratería, tráfico de drogas, etc. Bueno, esto ya ustedes lo han visto, vamos a ir rápido, estos son todos delitos ambientales conexos, además con los delitos de tráfico de maderas, por ejemplo. Esto ya lo han visto, los vínculos que hay entre el tráfico de drogas, tráfico de vida silvestre, este es otro caso, y yo creo que lo tomé de algunas fotos que me dio tráfico probablemente, o la autoridad CITES de Estados Unidos, que es el Fish and Wildlife Service, donde disimulan cocaína en 225 especímenes de boa constrictor, y ustedes tienen boa constrictors, creo que uno por cada 10 habitantes de Estados Unidos tiene algún pet en su casa, y muchos tienen estas boas. Creo que hay un debate justamente ahora en el Congreso sobre este tema. Total, que había dentro de esos 225 especímenes de boa constrictor 39 kilogramos de cocaína, una de las modalidades que utilizan para camuflar sus cargamentos. Y esto es un poco la solución, lo que necesitamos hacer, pero eso necesita dinero también. Y es, por ejemplo, operativos conjuntos entre las autoridades ambientales, la policía, el ejército, los fiscales. Este es un ejemplo operativo donde está incluido, no he tomado un ejemplo de la región para no meterme en sensibilidades, pero por ejemplo en el Amazonas esto es lo que se está haciendo, un operativo como este cuesta entre $50,000 y $70,000 cada uno, y es llevar al ejército, a las autoridades ambientales, esto es lo que está pasando en las selvas en este momento. Construyen dentro de la selva áreas protegidas, pueblos indígenas aislados, se meten ahí, construyen campamentos, hacen rutas clandestinas, se inventan maneras de sacar la madera como pueden, porque no hay, hay condiciones muy adversas para meterse en esa selva a sacar madera, con poleas, construyen caminos, desperdician mucha madera, porque por los caminos solo pueden pasar pequeños troncos. Cuando los indígenas ven eso, lloran, porque es que ni siquiera saben robarse la madera, porque dejan la mitad ahí, porque las condiciones son demasiado penosas para hacer ese tráfico. Hay dos o tres fotos más ahí. Estos son estos son trozos de caoba y de cedro que están saliendo de las selvas de América Latina en este momento, y para luchar con ese tráfico necesitamos realmente aunar esfuerzos y la cooperación de otras instituciones. Estamos trabajando con Interpol, con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de Aduanas, de la sociedad civil, y de nuevo reitero por eso la importancia de un evento como este, donde podamos empezar un diálogo que quizás tenga un seguimiento después para ver qué podemos hacer juntos para luchar por todos estos crímenes que están interconectados claramente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Seguimos con la siguiente presentación, exposición de José Manuel Martínez Morales, de las Naciones Unidas, la Oficina sobre Delito de Drogas. Gracias.
Bien, buenos días. Tal y como habíamos acordado los integrantes de la mesa, me voy a dirigir a ustedes en español. Y, sin embargo, la presentación se preparó en su momento en inglés. En primer lugar, quería agradecer la invitación a participar en este evento, que realmente consideramos es de la mayor importancia. De hecho, el título ya plantea una serie de temas de preocupación, ¿no? El tráfico en el corredor mesoamericano y la amenaza para la seguridad regional y humana. Realmente es un tema muy importante y que creo que está de plena actualidad. En primer lugar, nuestra oficina, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tiene la sede en Viena. Nuestro director ejecutivo es el señor Antonio María Costa, que, por supuesto, espera con mucho interés los resultados de esta actividad. Y contamos con una serie de oficinas distribuidas por el mundo. Yo tengo la satisfacción de estar ahora en Panamá, como responsable de la oficina para Panamá, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, y desarrollar los programas en esta parte del mundo. La siguiente, por favor. Bien, en el primer panel se ha hablado mucho y con mucho detalle de cuáles son las amenazas, ¿no?, para Centroamérica y México. Se ha hablado por supuesto, del tráfico de drogas. Creo que la situación, en el caso concreto del tráfico de drogas para Centroamérica, para Mesoamérica, es especialmente preocupante y tiene unos efectos perversos en el Estado de Derecho, en la gobernabilidad, en una serie de cuestiones que se están tocando en este foro. En el año 2007, nuestra oficina publicó, con el apoyo del Banco Interamericano, un estudio que se presentó aquí, precisamente en Washington, en marzo de 2007, sobre el crimen organizado y desarrollo en Centroamérica y cómo afecta negativamente al desarrollo de estos países. Y el subtítulo era Atrapados en la encrucijada. Como ustedes saben, los países productores al sur, los países consumidores, principales países consumidores al norte del continente y en Europa, y Centroamérica está atrapada en esa zona de tránsito. Lamentablemente también los países de tránsito devienen países consumidores. Ya cada día se está pagando más en especie por los servicios que prestan los naturales del lugar a los grupos de narcotraficantes. Hemos visto que eso provoca un aumento, lamentablemente, en el consumo. Se ha visto también cómo la presión que se hace al norte, en Estados Unidos, en México, sobre el crimen organizado contra los grandes grupos de narcotraficantes, ya sea de sustancias estimulantes, de estupefacientes, como lo que también se citó, el caso de las anfetaminas, provoca que se desplacen hacia otras zonas del continente, más hacia el sur. También el caso que se ha citado, creo que muy importante, que es la relación entre las pandillas, la violencia callejera y el crimen organizado y los grupos de tráfico de drogas. Todo esto está generando una situación de inseguridad en el continente, en la población de estos países, que hace que, como se vio en este estudio, que pueden ustedes encontrar, por cierto, en nuestra página web, en el www.unodc.org, hace que, por un lado, hay datos sobre el gasto que representa todo esto en porcentajes de PIB, pero también cómo incide muy negativamente en la inversión nacional y extranjera en los países centroamericanos, cómo tiene efectos negativos en el turismo, que es uno de los principales atractivos o uno de los potenciales fuentes de recursos a medio plazo, cómo incide evidentemente en el aumento de la corrupción, de la sensación de inseguridad, y cómo, y esto es muy preocupante, aumenta, todavía no es mayoritario, pero sí aumenta el porcentaje de ciudadanos que aceptarían soluciones autoritarias en detrimento de un Estado de Derecho, de un gobierno democrático, si se solucionase el tema de la inseguridad. Se ha mencionado también, con muchísimo detalle, el tema del tráfico ilícito de armas, cómo viene del norte al sur, cómo cada vez estas amenazas de los carteles se están aprovisionando, además de armas cada vez más potentes, más de uso militar, no civil. Estamos pasando del revólver del 38 a armas de calibre 50, ¿no?, que pueden destruir, incluso pueden abatir hasta helicópteros. El lavado de dinero también se ha mencionado, cómo está influyendo negativamente también en el desarrollo de los países, cómo distorsiona los datos económicos, macroeconómicos, cómo influye, lógicamente, la corrupción muy negativamente en todo esto. Y lo que es muy importante también y muy preocupante es cómo el crimen organizado está amenazando y está intentando cada vez más controlar el Estado y las instituciones. Esto ya supone una amenaza muy seria para el Estado de Derecho y para la democracia. La próxima, por favor. Como comentábamos, el tema de las armas procedentes de Estados Unidos, que el doctor Benítez abordó con muchos datos. La siguiente, por favor. Otro tema también muy preocupante para toda la región es el tema de los secuestros. De hecho, los carteles, el crimen organizado, cada vez está diversificando más sus tareas, sus trabajos, y lamentablemente el secuestro es parte ya de las actividades del crimen organizado y de los carteles. Bien, concretamente, yendo a lo que serían los instrumentos regionales que se está haciendo a nivel internacional, permítanme que me refiera a los principios que guían el approach regional de nuestra oficina. A fin de enfrentar todos estos grandes problemas que hemos visto anteriormente, se ha visto la necesidad de adoptar un approach regional integrado que enfrente tanto los problemas del delito organizado como de las drogas. Y que ya desde hace años viene siendo reconocido por la Comisión Centroamericana para el Control de Drogas, la CCP, desde el año 2003, que ya tuvieron su Plan de Acción Regional 2003-2008 y en la actualidad está revisando para que llegue hasta 2013. Hemos visto la necesidad de generar una nueva, de construir una nueva generación de programas que se focalicen en las amenazas, en los problemas y en las necesidades de la región, tanto a nivel nacional como regional. Para lograr todo ello, nuestra oficina se focalizará en el desarrollo de programas, la diversificación de programas y la integración de programas regionales y programas país. Para el primer aspecto, para el desarrollo de programas, hemos tenido misiones de assessment y de programación a varios países de la región para fin de identificar cuáles serían las necesidades de asistencia técnica. En la diversificación de programas, mencionar que en los años pasados estaba la asistencia técnica que facilitaba la oficina estaba limitada al tema de las drogas en todos sus aspectos, desde la prevención, tratamiento, reinserción, apoyo a la reforma legal, apoyo también a las estructuras del Estado para poner en ejecución la ley, pero se ha empezado ya con el trabajo de complementar todo esto y centrarnos más en todo lo relacionado con la delincuencia transnacional organizada, la corrupción y los temas que estábamos mencionando anteriormente. Con respecto a la integración de programas regionales y nacionales, nos centraremos en temas transversales, haciendo el mejor uso de expertos en las diferentes áreas temáticas. La próxima, por favor. La estructura de la programación regional está basada en el Estado de Derecho y la seguridad humana, y para trabajar en ello se está previendo trabajar en tres subprogramas. Primero sería el tráfico ilícito, el crimen organizado y terrorismo. Segundo, la lucha contra la corrupción y la promoción de la justicia y la integridad. Y tercero, mejorar el desarrollo humano y la salud. Los tres pilares a que hacía referencia están presentes en el programa presentado por UNODC con ocasión de la conferencia ministerial de Managua y fue adoptado por los Estados miembros del SICA y México. Para cada uno de estos pilares y subcomponentes se han identificado programas prioritarios con motivo de una misión que se efectuó y que se identificó conjuntamente por nosotros y por SICA, una misión a Centroamérica que tuvo lugar durante el mes de julio y inicios de agosto. Los componentes del programa en una primera fase que esperamos implementar hasta marzo de 2011, con una segunda que iría hasta diciembre de 2012, está basado en una serie de prioridades indicadas por las propias instituciones centroamericanas, reflejando la percepción que desde dentro de la región se tiene sobre estas grandes amenazas a la gobernabilidad y al desarrollo. La próxima, por favor. Voy a intentar correr y resumir, porque la verdad es que el trabajo que se ha hecho a nivel regional ha sido bastante intenso. Bien, lo que se está pretendiendo con los expertos y con los países de América Central es aumentar la capacidad profesional de las agencias de law enforcement para determinadas áreas temáticas, mejorar la adquisición de información y en apoyo de inteligencia que permita después dar respuestas operativas, apoyo a investigaciones especializadas en delitos, en casos complejos de delito organizado, promover la integridad, prevenir la corrupción dentro de las agencias de law enforcement, reforzar y mejorar la cooperación entre agencias de ejecución de la ley dentro de cada uno de los países y dentro a nivel regional, y apoyar las reformas de reforma de justicia criminal dentro del framework del Estado de Derecho. La próxima, por favor. Es un proceso basado en resultados y para todo ello se ha trabajado con un grupo de expertos en la del Sistema de Integración Centroamericano. En San José, Costa Rica, en el mes de febrero pasado, el 4 y 5, reunimos a un grupo de expertos de cada uno de los países para que saliese de ahí, que es lo que se pretendía hacer y cómo podíamos cooperar. Y, bueno, se llegó a la idea de que deberíamos tener un approach regional para luchar contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Se vio la necesidad también de trabajar en paralelo con el Caribe. Se hizo un programa regional también para el Caribe y, de hecho, tuvimos una conferencia ministerial en febrero, 17 a 20 de febrero, en Santo Domingo, para los países de CARICOM, República Dominicana y Cuba, con tres resultados. Se aprobó una declaración política, se adoptó un plan regional de acción y se aprobó lo que es el Pacto de Santo Domingo. el SICA, la Secretaría General del SICA, los Estados miembros, nosotros y el Gobierno de Nicaragua coorganizamos una conferencia ministerial en Managua del 23 y 24 de junio de este año, y fueron cuatro los resultados que se tuvieron. Por un lado, se acogió con beneplácito el establecimiento de la Oficina Regional de Programas en Panamá para toda la región. También la decisión de establecer centros regionales de excelencia en países de Centroamérica, la presentación que hicieron todos los países de su programa integrado país, que complementa la estrategia regional, y la presentación de lo que son el Pacto de Santo Domingo y el Mecanismo de Managua, que sería semejante al Pacto de Santo Domingo, pero ya estrictamente para Centroamérica. La nueva oficina de UNODC en Panamá tiene tres funciones principales. Pues, en primer lugar, la implementación del programa regional en coordinación con los Estados miembros y actores principales en la lucha contra las drogas, el crimen organizado y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Segundo, coordinar los centros de excelencia que fueron presentados en la conferencia ministerial en Managua, que serían en Panamá sobre seguridad marítima, delincuencia urbana con énfasis en pandillas, El Salvador, Guatemala se está avanzando con el gobierno en que sea crimen organizado, todo lo que es la Convención de Palermo, policía comunitaria en Nicaragua y reforma del sistema de prisiones con la República Dominicana. Por último, la oficina regional va a coordinar las actividades tanto del Pacto de Santo Domingo como del Mecanismo de Managua una vez que se empiece su implementación. Se va a presentar, si va todo bien, a finales del mes de octubre en Nueva York. La siguiente. Bien, voy a saltármela porque es la. Voy corriendo lo más que pueda, ya veo que voy bastante mal de tiempo. Sí, esta. Bien, lo que se hizo en Costa Rica, como les comentaba anteriormente, es el resultado de un proceso dinámico, ¿no?, de planificación. Se ha partido de qué es lo que tenemos, qué queremos, a dónde queremos llegar en 2013. Y lo que pretendemos también con el programa regional, que por cierto, el programa regional que después se salió de aquí, pero que después se presentó en la conferencia ministerial de Managua, desarrolla lo que sería el plan de acción aprobado por los presidentes que desarrolla la estrategia regional de seguridad para Centroamérica y México. O sea, es complementar y dentro de nuestras áreas de expertise lo que ya se ha aprobado en su momento al más alto nivel. La próxima, por favor. Como les comentaba, los resultados de la conferencia ministerial de Managua son los centros de excelencia, la creación de la oficina regional, se tomó nota del programa regional dentro de la institucional del SICA y los programas integrados país presentados por todos y cada uno de los países allí presentes. La declaración política fue firmada por todos los países miembros del SICA, Costa Rica como observador, pero todos los demás como partes integrantes en aquel momento se firmó. Tal vez destacar un poco el tema de los centros de excelencia, el mandato que tienen los centros de excelencia. La idea es trabajar en cada uno de los países de la región centroamericana, aprovechando, por un lado, la experiencia que ya se dispone en estos países sobre los temas que mencioné anteriormente. Panamá, por ejemplo, todo el tema de seguridad marítima, todo el tráfico de contenedores, todo el comercio lícito que hay, pero que muchas veces se utiliza, como ya se ha mencionado, para el tráfico de especies, de maderas preciosas, en fin, para tráfico de armas, por supuesto, para lavado también. Bueno, pues se va a aprovechar la experiencia en Panamá para favorecer lo que ya existe y, por supuesto, diseminarlo a todos los demás países de la región. Se pretende que sea desde Centroamérica, por Centroamérica y para Centroamérica, que se haga todo. La labor nuestra va a ser traer expertos al principio, pero después de 2, 3, 4 años máximo, toda la capacidad instalada quedará en los países en beneficio de ellos. Buscamos principalmente la sostenibilidad y que se incorpore a las políticas del Estado. Se pretende la capacitación, evidentemente, de técnicos de los diferentes países, que haya un intercambio activo entre los expertos. Para ello pretendemos utilizar videoconferencias, en fin, computer-based training, las últimas tecnologías y, por supuesto, favorecer lo que sería el intercambio de información y la cooperación entre los países. Bien, muchísimas gracias por su atención y disculpen por haber consumido más tiempo de que no haya sido adjudicado. Gracias.
Muchas gracias, José Manuel. Pasamos a la última exposición de ponencia de Luis Guillermo Medina Alfaro. Voy a cargar tu presentación ahorita. Ok, si quieres empezar.
Esperamos un poquito nada más para que se cargue la presentación.
Ya viene. Si quieres empezar a platicar.
Bajo. Sí. Bueno, en esta ocasión me toca a mí. Agradezco la invitación que nos han hecho a la oficina de Interpol. Yo vengo a representar a la oficina regional de Interpol en San Salvador. Voy a hablarles un poquito nada más de lo que es Interpol. No voy a ahondar nada, porque voy a hablar un poco más de lo que es la trata de personas, que es el tema de lo que venimos a hablar un poco más. La siguiente, ¿sí? Interpol tiene 187 países miembros y en cada país existe una oficina central nacional. Esa oficina central nacional tiene la comunicación directa con algunas de las oficinas que existen en cada uno de los países, tanto de migración, tanto de aduanas, como portuarias, algunas policías, obviamente. Y en general tenemos esa red, hacemos una red a nivel internacional, y a nivel nacional tenemos una oficina regional, a nivel regional, perdón, tenemos una oficina regional que es la que va a tener que trabajar con ciertos países de cada región del mundo. En este caso, la oficina de donde yo vengo, que es la oficina central, la oficina de San Salvador, atiende todos los casos que son que tienen que ver con la región centroamericana, incluyendo México. En sí, nosotros tenemos un ámbito de actuación en cuanto a las necesidades que solicita la Comisión de Jefes de Policía de Centroamérica, México y el Caribe, y también con lo que dicta la Secretaría General de Interpol, que se encuentra en Lyon, Francia. En base a eso, nosotros realizamos proyectos, operaciones y actividades. ¿Sí podemos seguir al siguiente? Entre las funciones esenciales que nosotros tenemos como Interpol es ofrecer servicios mundiales de comunicación policial protegida, bases de datos y servicios, información de carácter operativo para fines policiales, servicios de apoyo policial operativo y la formación y perfeccionamiento policial. Dentro de ese servicio mundial de comunicación protegida encontramos al I-24. Esta es una red que se encuentra en cada una de las oficinas que están en los 187 países y que nos permite hacer en tiempo real un intercambio de información. Sí, le damos a la siguiente, por favor. Para Interpol, lo importante, los ámbitos delictivos importantes para Interpol son la seguridad pública y el terrorismo, la trata de personas, las drogas y delincuencia organizada, la delincuencia financiera y alta tecnología, y hacemos apoyo a la investigación sobre prófugos, además de la corrupción. El siguiente, por favor. Si tomamos de referencia lo señalado en la meta número 5 de Interpol, que es un periodo de 2 años, de 2008 a 2010, presentada en la 76ª reunión de Asamblea General, la tercera función de Interpol comprende el suministro de conocimientos especializados, específicos y de coordinación y apoyo en investigaciones. En este caso va a ser el de trata de personas y explotación sexual de menores. ¿Qué pasa con ese tipo de conocimientos? Se trata de buscar la manera de que se den experticias, que se den por parte de instructores especializados en ciertos temas de interés de la región. En la oficina regional existen ahorita 4 proyectos. Uno es el de robo de hurto de vehículos para Centroamérica y México. Otro que es el del pandillas Omaras, que que es un problema muy, muy grande en Centroamérica, e inclusive este problema ha trascendido a otros países, no únicamente a Centroamérica, incluyendo Estados Unidos, sino que también España, y se han visto gente que ya ha estado desplazándose a Italia. En sí, el problema de las mares es un problema muy grave y tiene control sobre droga, sobre lo que es delincuencia organizada, sobre droga y lo que es también la trata de personas. La siguiente, por favor. La trata de personas comprende los delitos contra menores, la trata de mujeres para su explotación sexual, la trata de personas para someterlas al trabajo forzado y trata de para tráfico de órganos. Así. Una de las acciones que hace Interpol para tratar de combatir este tipo de delitos es realizar una reunión anual de grupo de trabajo que se hace en Secretaría General, y actualmente en la región se está conformando un grupo de trabajo en el cual se pueda trabajar para haber un intercambio de información. Esa reunión se hará, de hecho, en dos semanas, en las próximas dos semanas. Se está tratando de que se haga lo más breve posible porque se han limitado los eventos de Interpol debido al problema que hubo de la influenza. Se marginó todo tipo de proyecto que estuviera para no hacer reuniones y no hacer traslado de especialistas para otros países que tuvieran el problema. Otra de las cosas que hace Interpol es un manual de investigadores para la trata de personas. Existen proyectos tales como el de Rutas Rojas, hay trabajo de análisis, existen bases de datos y se busca la identificación de rutas de la trata de personas. Aquí se puede mostrar un poquito lo que es la tendencia y movimientos de la trata de personas, que van desde Sudamérica hasta Norteamérica, pasando por el corredor de Centroamérica. Muchas veces, y hay muchos problemas que en ciertos países, por ejemplo, existe el corredor que va de Colombia hacia Costa Rica, Costa Rica, México, y muchas veces hay lugares donde existe bases de trata de personas. Se puede ver que hay también a desplazamientos de Rusia hacia Europa, de Asia hacia Europa, a Australia, hacia África. En fin, es un tema muy difícil debido a que existe una red muy complicada de lo que es la trata de personas. La delincuencia organizada no solo se dedica a obviamente a drogas. El tercer delito se puede considerar con mayor remuneración es la trata de personas, y no existe tanto problema en cuanto a enfrentamientos, porque debido a que hay la trata de personas, hay explotación sexual de gente y existe un lucro muy 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 grande sobre ese tipo de personas. La siguiente, por favor. Aquí también vemos un poco más de las rutas que existen. Se pueden ver. Se puede ver cómo es una red muy complicada. Viene gente de Asia hacia Europa, de América hacia Norteamérica y de Sudamérica hacia África o a otros países, ¿no? Sí. Interpol hace un manual de buenas prácticas para investigación de trata. Este tipo de manuales lo tiene dispuesto. Mucha gente, bueno, lo digo por experiencia propia, mucha gente que trabaja en el gobierno de cualquier país no conoce qué es Interpol, no conoce cómo acercarse a Interpol. Y desgraciadamente es una limitante, ya que existen manuales, existen proyectos que a lo mejor no se están llevando de la mejor manera por no estar inmiscuidas las autoridades que deben de estar. Una de las cosas que hace, en las que está preocupada Interpol, es en hacer manuales, en identificar rutas. Dentro de este manual de buenas prácticas encontramos la identificación y ayuda de víctimas, cooperación internacional. No solo el problema de la trata de personas, no solo es castigar a la persona que se está beneficiando de la obtención del dinero o del lucro que están haciendo con la persona, sino también es necesario hacer la concientización de la gente de que puede caer en el delito de trata de personas, muchas veces buscando la mejora laboral, mejor economía. Muchas veces hay mujeres engañadas o gente engañada de que va a tener un beneficio, va a ir a un país para obtener mejor dinero, y existe ahí un problema porque no hay la suficiente cooperación entre la gente, no hay la suficiente difusión de que existe este tipo de problema. Muchas veces, como autoridad, solamente nos dedicamos a lo que es el castigo o a la investigación del delito, pero no hay prevención. Y algunas reuniones nos ayudan para tener ese acercamiento a la gente y hacer ese tipo de llamado para que exista una prevención. Sí. Existe el proyecto, voy a ir un poquito más rápido para no... Existe el proyecto de Rutas Rojas, que es la trata de mujeres desde Europa Oriental. Aquí se puede encontrar la magnitud y alcance, el tipo de víctimas, los orígenes y destinos, el transporte, los sospechosos, las formas de operar, los métodos de reclutamiento de las personas, el mercado del delito y estudios en general, ¿no? Los proyectos que existen en Centroamérica es, actualmente se está haciendo un proyecto que es el DSN, que se está tratando de desarticular las redes, y el plan de trata de personas, que fue elevado a la Comisión de Jefes de Policía y que en próximos días va a hacerse una reunión para llevar a cabo operativos conjuntos y hacer las gestiones pertinentes para poder apoyar a la región centroamericana. La siguiente, por favor. El ámbito de aplicación de este plan es en Centroamérica, México, Puerto Rico, República Dominicana. La siguiente, por favor. Algunos de los factores que han agravado este problema es el bajo desarrollo económico y social, falta laboral en la región. Siguiente, por favor. La proliferación de maras o pandillas que controlan y expanden la red de trata de personas en la región. La corrupción de autoridades. Como les mencionaba hace un rato, las maras o pandillas tienen el control tanto de drogas, tanto de armas, tanto de trata de personas, y es un problema que no solamente está en el corredor centroamericano, sino que es un problema que se está expandiendo y que está tomando mayores dimensiones. La siguiente, por favor. Otra cosa que nosotros estamos tratando de hacer es prevenir a la gente, prevenir a los niños, ya que existen redes de internet. Hay gente que engancha a la gente para tener y obtener imágenes, para obtener gente para explotarla sexualmente. El siguiente, por favor. Una de la respuesta que está dando Interpol es la utilización de una tecnología llamada Mindfind. La siguiente, por favor, para no la otra que sí, por favor. Se llama Mindfind, la anterior, sí, exacto. Y esta nos va a permitir tener acceso a las bases de datos de los documentos robados. Esos documentos muchas veces son utilizados para viajar gente. El crimen organizado ya no está utilizando documentos falsificados, porque obviamente los puntos migratorios tienen la tecnología para identificar si existe un documento que es falso o no. Sin embargo, muchas veces nada más verifican el documento si es falso o no, pero no verifican en una base adicional si existe reporte de robo o si es la persona la que tiene el documento en la mano, si es la persona que realmente es el portador y que es el propietario del documento. Entonces, una de las respuestas de lo que estamos tratando de hacer es implementar la tecnología Mindfind. ¿Qué es esto? Esto es una base de datos que se va a llevar a los puntos fronterizos. No solamente Interpol está trabajando ya con las policías, está trabajando con organismos como aduanas, como y migración, y lo que está tratando de hacer es apoyarlos para tener una seguridad en las fronteras, verificar si es la persona la que está viajando con el pasaporte y ver si cuál es la situación de esa persona, ¿no? La siguiente, por favor. La verificación es muy sencilla, se hace en un puesto migratorio, se revisa el pasaporte. El pasaporte arroja algunos datos que van a ser verificados tanto en la base de migración como en la base de Interpol para verificar si es un pasaporte robado. Esto, en caso de ser un pasaporte robado, emite una alerta. Esta alerta lo que hace es avisar al país que ha reportado ese documento que es robado, y la persona que está viajando con ese documento, investigarla para saber qué es lo que está tratando de hacer, si va a viajar porque está traficando con algo, a lo mejor droga, a lo mejor una persona. La siguiente, por favor. Ese es un ejemplo de cómo es la alerta que se está dando. Puede ser positiva o negativa. En caso de ser negativo, no existe ningún problema. La persona pasa como cualquier otra persona al país. En caso de ser positiva, existen las alertas para las oficinas de los países que están involucrados. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que trata de hacer Interpol es la capacitación en el tema de trata de personas. Se tratan de hacer foros para poder llevar expertos y que ellos expliquen de manera mejor cuál es el problema. La siguiente, por favor. Y existen reuniones con diferentes organismos internacionales a fin de buscar soluciones al problema. Entre ellos están la ONUD, la Organización de Migración, la Internacional de Migración, y algunos otros organismos, ¿no? Otro apoyo de Interpol es el sistema 24 con los 187 países para tener una comunicación directa y en el momento. Por mi parte es todo y muchas gracias.
Muchas gracias a todos los ponentes. Voy a cambiar al inglés. We have about 10 minutes for questions and comments. There's already a hand raised over here. If I could ask you to use the microphone and to identify yourself. Give us any interesting details about who you might be.
Thanks very much. Peter DeShazo from CSIS. I have a question for whichever of the panelists or whomever would like to address it. The issue of arms trafficking. We've talked about trafficking from the United States into Mexico. Is that the principal arms trafficking route in the region? Are there others? And do we have any sense of the actual size of the flow of arms trafficking in the region? Thank you.
Bueno, sí existe. Bueno, existe un problema muy grande que lo que es el tráfico de personas y tráfico de armas en lo que es la región de México, en lo que va. Hay asentamientos muy grandes que están identificados en la trata de personas, en lo que es el delito de trata de personas, y que sirven como asentamientos de turismo sexual. Desgraciadamente esto es solapado tal vez por algunas autoridades que están corrompidas. Y en el caso de tráfico de armas, muchas veces también el crimen organizado las ha obtenido, obviamente, es muy difícil decir cómo han sido obtenidas, debido a que en México existe una ley de armas que prohíbe la venta de armas para cualquier persona. Entonces es algo que es un poquito complejo tal vez explicar.
Other questions? Ladies and gentlemen, at the back there, please.
Buenos días y muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Goyenechea de Defenders of Wildlife y tengo dos pequeñas preguntas. Una de ellas es, ¿se han identificado que el tráfico de armas, personas y de vida silvestre ha sido el mismo, que si es el simplemente se ha identificado si es las mismas rutas de comercio. Esa es una. Y la segunda pregunta es un poco más general. Si creen ustedes que el muro que se está construyendo entre Estados Unidos y México ha disminuido el tráfico de personas, armas y vida silvestre. Gracias.
Bueno, yo voy a intentar nada más responder a su pregunta. Evidentemente las rutas, las organizaciones muchas veces sí son las mismas, que trafican con todo, ¿no? Como ya se dijo anteriormente, todo aquello que genere un beneficio económico va a ser foco de atención del crimen organizado. En cuanto a las rutas, no necesariamente tienen que ser las mismas. Ya se ha dicho evidentemente que para el tráfico de drogas, se dijo en el primer panel, la ruta del Pacífico está tomando mucho más importancia que la del Caribe. De hecho, los porcentajes varían, ¿no?, según las fuentes, pero se dice que en torno a un 70-80% iría por el Pacífico en detrimento de la ruta antes más usada, que era por el Caribe. Evidentemente, el tráfico de migrantes, por lo general, va más por tierra. Se llega en avión o del continente africano hasta el continente americano, por lo general Sudamérica, y después se sube por carretera o en barco hasta Centroamérica concretamente, y posteriormente se continúa ya por lo general por carretera, por vía terrestre. Eso sería lo que yo le puedo decir de ese punto. Espero de haber contestado a su pregunta.
There was a question here in the middle, in the center. Yes, please.
Buenos días, gracias. Mi nombre es Javier Meléndez, del Instituto de Estudios Estratégicos en Nicaragua, Interpol. ¿Tienen un reporte rojo de las rutas de tráfico de personas en Centroamérica? ¿Tienen un reporte rojo que incluye el tráfico de armas y con las modalidades, los grupos, cómo operan, son los mismos? E insisto en la pregunta de ella, es decir, ¿tienen evidencia que los que trafican drogas trafican armas también y que trafican personas, o son grupos diferentes cada uno?
Bueno, lo que se ha observado un poco en lo que es la región centroamericana ha sido que la mara o pandilla, los maras, son los que tienen el control sobre lo que es la región centroamericana. Inclusive el tráfico de drogas que está haciendo desde Sudamérica hacia México tiene que pasar forzosamente por Centroamérica, y Centroamérica está, como le digo, hay una fuerte, fuerte influencia de las pandillas. Ellas tienen el control, y si no tiene, por ejemplo, los carteles mexicanos, si no tienen la comunicación con las pandillas, pasa lo que en muchos países, como tal vez Panamá, que es el tumbe, le quitan la droga y no pasa. Entonces, ellos tienen el control sobre lo que es tráfico de armas, tráfico de droga y tráfico de personas. Sí se tiene en algunos, se está tratando de hacer un estudio completo, porque realmente son investigaciones que se han hecho aleatorias y se está tratando de hacer una compilación para tener un diagnóstico de lo que es el país en la región centroamericana.
Yes, we have time for... Wow, we have time. Why don't we take three questions together, and then we'll wrap everything up, because we do have a break. So there's one here, one there, and then David at the back. Yes, please.
Mary DeLore with Catholic Relief Services. And my question is primarily for Fernando Garcia Robles. In the first panel, it was mentioned the concern about the comparative lack of focus on trafficking for the purposes of forced labor in the region. Could you speak a little bit more in terms of what is being done to increase attention to this element of it, both in terms of research commitment and the part of bilateral or multilateral organizations to increase attention by the governments to respond to that aspect of trafficking?
Thank you. And a question right here at this table. Yes.
Adriana Beltrán, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Quisiera pedirle a Luis Guillermo un poco más de aclaración sobre el tema del rol de las pandillas en el tema de narcotráfico, porque en la presentación anterior Raúl Benítez hablaba de que en realidad las pandillas controlaban un poco más a nivel bajo, y que tienes, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, carteles que llevan muchos más años existiendo, que controlan más lo que es el narcotráfico y tal. Entonces quería pedirte un poco más de aclaración sobre cuál es exactamente el papel de las pandillas en el tema del tráfico de drogas. Y no sé si el señor de UNODC también tenga alguna aclaración sobre esto. Gracias.
Thank you. And lastly, David, at the back.
David Shirk, University of San Diego. I want to echo the first question that was asked here about labor trafficking, and in particular, what is being done to try to monitor cases of abuse and exploitation of workers who are deported from the United States to Latin America? What provisions exist in Latin American countries, particularly in Central America, to try to track that, to capture the data of the kinds of exploitation that's occurring for that marginalized population? Thanks.
Thank you very much. Panel, who would like to contend? Why don't you begin, Fernando? Yes?
Well, thank you very much for your question. As far as the Organization of American States, in addition to raising awareness about sexual exploitation of women, children, men, we're not only addressing that particular issue, but we're also addressing forced labor. We understand that this is not a type of exploitation that has been addressed at different political levels. So as part of the different trainings that we are conducting throughout the member states, the OAS member states, that's one of the key emphases that we're trying to provide, to let governments know that in addition to sexual exploitation, there are other forms of exploitations, but we do not necessarily stay there. We, in addition to providing that information and the need for governments to pay attention to labor exploitation, we also try to mention that there are other forms of exploitation, and the illicit trafficking of organs, the illegal adoptions of forced marriages. So we need to work more. There's some awareness taking place, and my understanding is that little by little, member states are including in their legal frameworks not only sexual exploitation but other forms of exploitation. So they're coming up with national frameworks to combat trafficking in a very comprehensive way, addressing prevention, prosecution, and protection of victims, not necessarily on just for sexual exploitation, but also for other forms of exploitation, labor being one of those forms of exploitation. And that's my answer.
Bueno, le comento acerca del problema de las pandillas. Realmente sus inicios, bueno, quiero hablar un poquito de los inicios de la pandilla. Las pandillas tienen inicios en California, aquí en Estados Unidos. Gente que es de El Salvador comete delitos, las deportan, llegan a El Salvador, que es la base, por decirlo, de las pandillas, y ellos se profesionalizan en las cárceles, salen, por desgraciadamente no existen penas muy, muy grandes, porque a lo mejor son delitos de robo o algo así. Salen de esas cárceles y crean pandillas, que ahora existen dos pandillas que son las dominantes en toda en la región. Es la pandilla 18 y la pandilla 13. Estas han tenido contacto, se ha sabido que tienen contacto ya con los cárteles mexicanos para tener el tráfico de lo que es la droga. ¿Esto por qué? Porque se les ha dificultado a los cárteles mexicanos hacer el transbordo de la región sudamericana, en este caso es Colombia, de donde viene normalmente. Se les ha dificultado el llevarlo vía aérea. Entonces han tomado rutas alternas, que son rutas terrestres y rutas marítimas, utilizando lanchas rápidas y utilizando en lo que es terrestre el apoyo de las pandillas. Es por eso que digo un poco de que existe ya la relación de que las pandillas tienen un control sobre lo que es delincuencia organizada en el corredor centroamericano. Hay países que a lo mejor no tienen los datos o no se han dado cuenta que existen pandillas en sus países. Uno de ellos, existe el problema de que a lo mejor, y lo he visto en las reuniones que hemos tenido en la oficina regional, de que Costa Rica a veces no sabe que existe ese problema en su país, y nos dice que existen alrededor de 40 pandilleros, cuando en El Salvador se tienen registrados, y solamente hablo de los registrados, no de todo el mundo, el grosso de las pandillas, se tienen registrados 15.600 pandilleros. Para una región tan pequeña en El Salvador, que es de 6 millones de habitantes, se tiene un control muy grande sobre lo que es el corredor centroamericano. Afecta tanto a Honduras como a Guatemala. Y es por eso que digo que tienen ya el control de lo que es el crimen organizado en lo que es el corredor, y que es necesario que tienen para llegar a, por ejemplo, a Norteamérica, es necesario que tengan contacto con ellos para poder pasar.
Thank you very much to our four distinguished guests here today. I believe we're going to take a 10-minute break, and thank you very much for your attention.